Cadena Ceneice es multiplataforma. www.cadenaceneice.com. Tu mini Play Store de iPhone y Android.
¿Cómo andan? Muy buen día para todo el mundo. Llegados acá a Buenos Aires ayer, mil disculpas a la gente que estaba esperando el programa como todos los días y nosotros estábamos en pleno vuelo, en el avión de regreso de Mendoza para aquí a nuestra casa después de estar 6 días, casi una semana, en Mendoza justamente para relatar, transmitir los dos partidos de Boca contra Godoy Cruz y el de el miércoles con Quilmes por la Copa Argentina. Fueron días lindos, porque la verdad es que la pasamos bien, agotadores también, porque laburamos de la misma manera que pudimos conocer un poquitito más la ciudad de Mendoza, hicimos alguna recorrida, conocimos y hablamos con gente, muchos hinchas de Boca que nos cruzamos, por supuesto, allá, un par de amigos que nos reconocieron, nos saludaron, nos vinieron a ver a dónde estábamos parando, dónde estábamos comiendo, gracias a ellos que fueron y se acercaron, como siempre, cada vez que hay algún habitual espectador u oyente de nuestros programas, este del mediodía o cual sea de Cadena Ceneice, cuando se nos acercan con la mejor de las ondas. Fuimos a laburar, la verdad es que lo hicimos durante muchas horas, aparte de la transmisión, hicimos los programas, agregamos dos entrebosteros desde allá, si no me equivoco, dos o tres entrebosteros, ya estoy medio perdido, pero hicimos muchísimas horas de laburo. La verdad es que todavía me cuesta recuperar, no estoy en el ritmo necesario para hacer los programas, pero aquí estamos, por supuesto que satisfechos con lo que pasó futbolísticamente con el equipo, porque fue un muy buen triunfo contra Godoy Cruz de Mendoza, plantándose con mucha autoridad con un equipo que allá, por lo menos en los últimos meses, era invulnerable. 7 meses sin perder para los mendocinos. Y después con Quilmes, es verdad, con alguna cierta dificultad, pero en definitiva, logrando el gran objetivo, que siempre es ganar, pasar a semifinales en este caso. Y Boca lo hizo durante los 90 minutos. No es un detalle, me parece menor, haciendo la comparativa con el resto de los partidos, sabiendo que todos los que progresaron en la serie de Copa Argentina lo hicieron por penales. Por supuesto que es absolutamente válido. Pero Banfield, que derrotó a Godoy Cruz, Talleres, que eliminó a Independiente, y Patronato, que dejó afuera a River, lo tuvieron que hacer en los penales. A Boca le costó, porque la verdad es que fue un rival durísimo. No nos equivocamos acá cuando planteamos este tema, que no hay un partido sencillo y no lo va a haber de acá hasta el final. Y Quilmes seguramente que habrá mostrado, si no la mejor, una de sus mejores imágenes de toda la temporada. Tanto es así que en el torneo nacional está 17º. Bueno, a Boca le planteó un partido de igual a igual. Es absolutamente cierto y real que el equipo de Ibarra fue con muchas bajas, con bajas de las habituales, de los habituales titulares. Yo no sé si hubiese cambiado demasiado el trámite del partido si los que tenemos catalogados como los titulares hubiesen jugado. Fue difícil, pero eso también yo lo pongo como un punto óptimo de este momento de Boca. Se sabe adaptar y sabe remontar momentos complejos de los partidos. Contra Quilmes tuvo un ratito, sinceramente se vio poco, pero contra Quilmes sí, hubo buenos ratos que la pasó realmente mal. Sin llegar a ser un peloteo, Quilmes le llegó y mucho a Boca. Bueno, supo revertir, supo zafar de esa situación y también dar vuelta en un resultado, porque había empezado siendo derrota. Por supuesto que el principal argumento futbolero, uno acá tiene que venir a exponer, y es los pibes. Los pibes. 9 de 11, gritábamos a los cuatro vientos cuando terminaba el partido contra Godoy Cruz, y después en el siguiente terminaron siendo 10 de los 11 jugadores que estaban en la cancha, surgidos de las divisiones inferiores de Boca. Eso es una gran noticia, pero gran noticia. Y no por el hecho en sí mismo, sino porque los que estaban con la camiseta de Boca, que surgieron de la cantera en las distintas épocas, no es solamente una cuestión de la actualidad, del famoso Boca Predio. Javi García, Roncaglia, Weigand y algún otro por ahí que me estaré pasando, son productos de la cantera de años anteriores. A mí no me importa cuándo haya sido. Lo importante es que haya sido, efectivamente. Y Boca, a mí me resulta que en un hecho inédito, también para poder catalogarlo de histórico, hoy por hoy, está disfrutando del producto propio. Cosecharás tu siembra, ¿se acuerdan? Aquel título de novela es una frase. Bueno, hoy Boca está haciendo realmente uso de esa cosecha. Una cosecha que, para colmo, también vislumbra que le falta todavía lo mejor. Recién se inicia. Entonces, ¿por qué no vamos a tener esperanza? Y ahora lo voy a saludar, por supuesto, a mis compañeros, ya que volvemos al ritmo habitual de los programas. Uno no se tendría que desesperar si los resultados en esta circunstancia en la que está Boca no se llegan a dar todos en la plenitud, que puede pasar tranquilamente. Boca puede salir campeón del campeonato, del torneo, liga, más la Copa Argentina. Por supuesto que puede pasar. Es lo que se está luchando. Es lo que teníamos ganas, preveíamos que eso se pueda pasar. Que pueda pasar. Y efectivamente pasa. Ahora, pero llegado a este punto, digo, en estas circunstancias en la que está el equipo, muy diferente de 2 meses atrás o 2 meses y medio atrás, muy diferente, con una mirada muchísimo más optimista, no solo porque llegaron los resultados, sino porque, como se había planteado tal vez en algún momento, hoy Boca en este semestre no tiene por qué tener urgencias de resultados. Claro, esas son palabras que quedan medio huecas cuando se empieza a tener el partido ahí. Uno juega y quiere ganar. Esto es así. Y Boca siempre Boca, y Boca siempre tiene la obligación y la responsabilidad de pelear. Pero el gran objetivo de Boca debía ser poder potenciar. Bueno, está haciendo todo junto. Potenciar a la gente que tenía abajo, a los pibes, a los famosos pibes, en vista del año 2023, que ya tenía asegurada la participación en la Copa Libertadores. O sea, debía ser un semestre de mucho más relax, porque los resultados, al quedar eliminados de la Copa, bueno, tenían que plantearse, yo creía también, desde esa manera, salir un poco de la locura, de la obligación extrema del resultado, pero para potenciar. Hoy se está haciendo todo eso junto. Se está peleando por el torneo, por los dos, más las finales que hay pendientes, que entiendo que una por lo menos se va a jugar seguro, seguro, y mostrando en la primera y demostrando esos chicos que surgen de la cantera que están a la altura. Entonces, yo tengo que decir que Boca está pasando por un momento excelente. Excelente. No hay manera de plantear a este semestre Boca, por supuesto que contabilizando el título del anterior, sin catalogarlo ahora de excelente. Como 2 meses atrás. Desde aquí, yo mismo dije que Boca no estaba nada bien y que las cosas no se estaban haciendo de forma correcta y que hacía falta, pero era imperiosamente necesario, aunque sea poner el coche derechito para que camine de la misma manera. En cuanto el coche entró en esa autopista, hoy avanza y avanza rápido y avanza muy bien, sin tener, por lo menos en una mirada corta y a media distancia, nada que le pueda hacer cruzar el camino. Es así, es de esta manera. Entonces hay que estar contentos. Después, el resultado final, si a la banderita, a cuadros, como pasa en las carreras de autos, Boca llega primero, festejaremos como loco. Pero si no llega primero, esto era el objetivo. Para mí el objetivo está cumplido, ¿eh? Desde las bases de la idea del trabajo en búsqueda del futuro, del 2023, del gran objetivo de todo el mundo, como ya se sabe. La Copa Libertadores. Esto que está pasando hoy es cumplir el objetivo. Lo máximo es poder ser campeón. Y que Boca lo va a pelear, como digo, repito e insisto, lo va a pelear hasta el final en las dos competencias, más la final que tenga que jugar. Yo estoy muy contento. No sé qué es lo que les pasa a ustedes, cuál es la mirada que tienen los hinchas de Boca que nos miran aquí en el Conectados al Mediodía. Yo estoy satisfecho, contento y hasta agradecido, porque realmente este panorama que tenemos hoy, 2 meses atrás, después del partido en Paraná, sinceramente yo no lo veía. Y por último, como cerré la transmisión del otro día contra Quilmes, digo, aquí, dando la cara, me equivoqué con Ibarra. Definitivamente me equivoqué con Ibarra. Y esto no significa que ahora piense que es el técnico indicado y que en los próximos 10 años, no lo sé, solo Dios sabe eso. Pero sí digo que fue errado y equivocado lo que yo dije respecto a las formas o el conocimiento que pudiera llegar a tener el Negro Ibarra para hacerse cargo de la Primera División. Este momento de Boca es de grandísima responsabilidad de su DT o del cuerpo de técnicos. Ibarra, Gracián, Pompey y, por supuesto, cada uno de sus ayudantes. Hay una gran responsabilidad de esto. Pero muchas veces los que nos ponemos frente a un micrófono nos cuesta aceptar, ¿no? La verdad, lo que dije, estuvo apresurado, estuvo equivocado, fue por ahí demasiado fuerte en la forma de juzgar. Muchas veces sentenciamos. Y la verdad, hoy tengo que decir, me equivoqué. Ibarra me está demostrando que sí está preparado y que con un mensaje simple, muy llano, de buena forma, generalmente, por lo menos cuando lo exponen públicamente, lo hace con una sonrisa, ganó él. Ganó el mensaje de Ibarra. Nos ganó a todos. Bienvenido sea. Yo estoy muy feliz de no haber tenido razón en esto, porque lo que quería era llegar a este momento de Boca. Me equivoqué con Ibarra. Le pido disculpas públicamente al Negro. Nunca, ustedes lo saben, yo hablé desde la falta de respeto, ni mucho menos. Jamás. Las críticas que yo hago acá, a cada cosa, es desde la buena leche. Nunca falta respeto. Pero sí, erré en prejuzgar cosas que no conocía de Ibarra. Hoy Ibarra me está demostrando que sabe mucho más de lo que la mayoría lo habíamos catalogado. Así que felicitaciones, Ibarra. Y felicitaciones a Boca en general, porque estamos pasando un lindo momento. Hay que seguir así. Falta un montón. Para ganar, hay que ganar, hay que triunfar en todos los partidos que se vienen de aquí en adelante, que son un montón y que son tan o más duros de lo que pasamos. Por eso, no hay asegurado ningún resultado, pero ya lo demostrado hasta hoy con los pibes que ganan, que juegan bien, que demuestran compromiso y amor por la camiseta, un técnico que emite un mensaje que es bien recepcionado, le creen, y un club que en general, cuando parecía que despistaba y que se iba para todos lados, puso el autito en el camino, como ustedes saben, los que siguen habitualmente, que hace mucho tiempo, yo lo he dicho, era necesario eso, poner el autito. Bueno, Boca lo puso. Ahora caja automática y esperemos llegar primeritos a la banderita de cuadros. ¿Cómo andan, muchachos? Muy buen mediodía, compañeros, tanto tiempo sin verlos acá en el programa. Flaco Fornés, ¿cómo andás?
Todo bien, Marce. Y bueno, yo estoy de acuerdo en tus palabras. Yo estaba con vos en esa cabina en Patronato ese día, ¿no? Fatídico, ¿no? Porque vimos un Boca que no arrancaba y que no tenía posibilidades de arrancar en ese momento, ¿no? Y la verdad que ahora, la verdad, tenemos que aceptar que Ibarra y que todo Boca, de su dirigencia hasta toda la gente que está trabajando en fútbol, puso el tren en las vías, ¿no? Y bueno, y ahora está funcionando, como decís vos, con caja de cambio automática. El coche va, el tren va, el camión va, como digo yo, la Escaña salió y está con las luces prendidas y va para adelante, ¿no? Y la verdad que dos meses y medio, no sé cuánto fue lo de Patronato a hoy, y hoy tener todas esas esperanzas de que Boca se puede coronar 3 veces campeón este año. Antes de noviembre, antes que empiece el Mundial, Boca puede tener 3 campeonatos más, 3 estrellas más. Cosa que en ese momento veíamos totalmente inviables. Cosa que en ese momento no nos pasaba por la cabeza. Estábamos pensando, ¿qué va a pasar con este Boca, ¿no? Si no se juntan todas las cabezas, decíamos, si no se juntan, no se reúnen, no hablan en una habitación y no se ponen de acuerdo, esto no iba a pasar. Y se ve que pasó, que los asados y estas reuniones que está haciendo el cuerpo técnico con el consejo y con sus jugadores están dando resultado. Y gracias por todo y perdón, ¿no? Como dijiste vos, siempre de buena leche. Siempre para votos de confianza y de ver una esperanza y ver una luz en Boca. Y sí, resulta que hoy es totalmente distinto. Y bueno, yo estaba en la cabina con vos y los dos pensábamos lo mismo. ¿Qué va a pasar con esto, ¿no? Y gracias a Dios se dio vuelta y hoy es este Boca. Es este Scania que viene con la luz prendida, que va encontrando de a poco, porque va encontrando de a poco el camino, y se está dando los resultados, se está viendo el trabajo, y se está viendo el trabajo de los chicos, y estos chicos que entran y meten y juegan y sienten la camiseta de Boca, y de estos jugadores más profesionales que están haciendo lo mismo que los chicos, y este es el fruto. Cuando se totalmente juntan todas las patas de la mesa, y va para adelante.
El otro día, yo se lo anticipé a Gus Pereira que le iba a robar la frase, porque yo esto lo veo en la cancha, y flaco, vos que lo viviste muy de adentro, cuando el receptor del mensaje le cree al que se lo dice, las cosas cambian. Y a mí me parece que es muy claro, que no solo los pibes, que ya lo conocen al negro, sino los grandes, le empezaron a creer. Hubo algo, uno no sabe qué exactamente, pero hubo algo que hizo este famoso clic. Hoy Boca no es el mismo.
No, para nada.
Entonces, me parece que esta frase de Gus Pereira, le pertenece a él, lo aclaro, los jugadores le empezaron a creer Ibarra, eso es muy visible, se nota en la cancha. Y cuidado con no confundir que aquí estamos diciendo que Boca juegue maravillosamente. No, Boca sigue teniendo un montón de problemas. Pero fundamentalmente lo que nosotros, ahí en Patronato, como bien remarca el flaco, lo que nos enojaba, y al punto de la indignación, era, veíamos un equipo que caminaba a la cancha. Hoy eso no pasa ni por asomo. Y es inadmisible que eso pase. ¿Y sabes por qué? Porque el mensaje llegó del técnico. Ahí parecía no tener reacción. Bueno, la reacción fue interna. No fue para afuera. Otro acierto de Ibarra, ¿eh? No fue para afuera. Porque algunos, llegadas esas circunstancias, y miren que el negro se comió varios palos de inicio nomás, ¿eh? El partido con San Lorenzo, nomás. En su bienvenida. Partido con San Lorenzo, una catástrofe. Después con Argentinos Juniors, un baile. Y posteriormente este contra Patronato, eran tres piñas de knockout. Yo no sé qué otro personaje relacionado al fútbol podría haberse sostenido ante semejantes golpazos, semejantes piñas que fueron al mentón, ¿eh? Y que te dejaban turuleco. El negro se sostuvo. Es verdad que en esto también hay un respaldo fuerte de Riquelme y de su consejo de fútbol. Por supuesto que ellos, como fueron criticados, hoy también vale los elogios para este momento de Boca, porque ellos lo sostuvieron ante la crítica generalizada. Nadie se puede hacer el desentendido, nadie puede decir, no, yo veía, la verdad es que no era lógico tener por frente lo que es esta actualidad, pero repito, bienvenido sea. Yo estoy muy contento, yo estoy satisfecho, de verdad que satisfecho por lo que está haciendo Boca. ¿Me dejás saludar a Fafi? Flaco, que sí, ya nos va a dar claro, toda la información, porque esto sigue, ¿eh? Esto sigue, esto no para nunca. Y de ahora en más. ¿Hay posibilidad de haber más partidos juntos? Sí, hay posibilidad. Una cosa infernal. Se viene un mes y medio a puro partido, todo el tiempo, todos los días. Mucho viaje, lejos, acá en la zona, digamos, de la República Argentina. Pero hay que meter viaje, partido, un desgaste infernal. Hola, Fafi Pérez, ¿cómo estás? Muy buen mediodía.
Hola, Marce, hola, flaco, ¿cómo andan?
Muy bien, querido. Estamos hablando de que estamos contentos, la verdad, estamos contentos. Yo, por ahí no es muy atractivo, ¿no? Siempre vende un poquito más el quilombo y la puteada, y decir que está todo mal, y que todo es una mierda, que todo se hace mal. Yo, la verdad, Marce, no puedo venir a plantear cosas que no existen. Sí, flaco.
Es que nos acostumbramos a esta crisis. Entonces nos pone contento cualquier cosa.
Sí. Bueno, claro. Bueno, pero es que son cosas positivas también. Esa es la verdad. Claro, en un ratito viene Pancho, ¿eh? En un ratito ya viene Pancho para actualizar, para hablar del rival del domingo. y un poquitito más tarde, el famoso recreo de todos los viernes con Cabeza de Boca. Pero ahora es momento de la información con Fafi Pérez. Ahí estamos. ¿Qué anda ocurriendo con el plantel, Fafi?
¿Qué están haciendo? Y en estos momentos comiendo un asado. ¿Por qué? Porque es viernes, porque desde que arrancó allá previo al partido contra Atlético Tucumán, ya se hizo una costumbre, así que en estos momentos están almorzando todos juntos, que también está bueno, porque uno lo cuenta en forma de chiste, de risa, como decir, estaban comiendo un asado. Y eso también unificó al grupo después de todo lo que había pasado previamente, recordarán el suceso en cancha de Racing. Así que está bueno, cuando decimos unificación también es el acercamiento del Consejo de Fútbol con el plantel, porque también está presente ahí, comen todos juntos, entonces eso está bueno. Después de lo que fue la práctica, fue una práctica tranquila porque ayer hubo día libre, el último día libre que tuvo Boca, por esto mismo que marcas vos. A partir de ahora Boca no tiene más un día de descanso para afrontar de acá al resto del mes, que ya está por comenzar el nuevo, todas las competencias que tiene por delante.
Mamita querida, el ritmo que mete octubre para todos, para Boca y para nosotros, te digo, va a ser bravísimo, bravísimo. Bueno, ¿hubo práctica? ¿Hubo ensayo de equipo para el domingo?
No hubo práctica, hubo algunos movimientos, algo de pelota parada, teniendo en cuenta que todavía falta el encuentro de mañana. Empiezan a aparecer algunas dudas, uno averigua, es obvio que bueno, vuelve al arco el arquero titular, vuelve Rossi al arco. Sí. Boca recupera también a los tres jugadores que estaban con su selección, Advíncula y Fabra, vuelven también a la titularidad de ellos. Yo no descartaría que ingrese Zambrano, también que volvió de su selección, y que se mantenga Roncaglia como número 2, obviamente el peruano oficiando como 6.
Sí, bancame en esta, porque me parece que hay que hacer una pequeña referencia, aunque sea flaco, a Roncaglia. En esa no me hago cargo ni a palos, pero mucha gente de Boca lo trató de viejo, arruinado y acabado. El tipo está demostrando ahora que está a la altura. Esa imagen también, ese partido con Patronato es muy paradigmático para muchas cosas. Claro, era el debut de Roncaglia, no lo hizo de buena manera, el equipo no estaba nada bien, él quedó pero en el
no,
medio desarmado.
También que no estaba para jugar,
No estaba para jugar, quedó muy perjudicado con esa imagen, pero ahora que claramente se acomodó, lo de Roncaglia en los dos partidos en Mendoza fue muy, pero muy bueno, flaco.
Sí, sin duda. Sin duda. A mí me gustó la pareja central de los dos partidos. O sea, tanto Aranda el también. Pola sí, como, sí, sí. Como el Pola. Me gustaron los dos, ¿no? Para mí el déficit fue en mitad de cancha y no de los centrales. Para mí el déficit con Quilmes fue en mitad de cancha y no de los centrales. Así que me gustó la pareja central. Y como te decía, decía yo que siempre, Roncaglia le puso el pecho. Cuando Roncaglia no estaba para jugar, él dijo, yo juego, me necesitan y pongo el pecho. Y se la bancó. O sea que es muy destacable lo de Roncaglia. Y bueno, y cada vez se está afianzando más y cada vez se está entrando más el ritmo. Y el equipo se está afianzando. Como dijo el negro, de atrás para adelante. El arquero, la columna vertebral, el 2, el 6, el 5 y vamos para adelante. Así que bueno, hoy por suerte los delanteros, el que entra hace goles, así que la columna vertebral está fuerte.
Sí. La Roca Roncaglia. La Roca Roncaglia le pone Luco y Luciano. Está bueno, ¿eh? Como claro. un apodo, sí, para los relatos. Sí, la Roca Roncaglia. Bueno, perfecto. Entonces continuamos con el equipo. Perdón, Fafi, que te corté.
No, vale la aclaración también para Facu. Bueno, lo dicho, la defensa con quienes vuelven, para mí Roncaglia se mantiene, ingresaría Zambrano en lugar del Pol Aranda, que también tuvo buenos partidos. Sí. Mitad de la cancha, vuelve a la Lambareda como titular, Paul Fernández a su posición habitual, que es interno por derecha. Para mí, Romero y Pallero también vuelven a estar en el equipo titular, teniendo en cuenta que Romero sí jugó, pero Pallero tuvo estos días de descanso. Y arriba, para mí, vuelve lo que hoy es la dupla de delanteros titulares, tanto Benedetto como Luca Langoni.
Luquita Langoni. Ya es imposible pasar por alto la aparición de este pie. El otro día contra Quilmes, particularmente, es un rayo en el partido, Flaco. El ingreso de Luca Langoni es un rayo que destroza el partido y lo inclina favorablemente para Boca. Pero saquemos la parte del gol. Rompe el partido. Porque Quilmes se venía, Quilmes preocupaba, y el ingreso de Luca hizo que eso pase a ser exactamente al revés. El que se tuvo que empezar a preocupar con lo de borde, con la velocidad. El pobre Evangelista lo dejó expuesto como loco.
Aparte está tocado por la varita este chico.
También, bueno, sí, no, pero a ver, el tocado por la varita ya son 5 goles, ¿no es cierto?
Son 5 goles en 12 partidos.
Bueno,
cada 103 minutos.
Entonces, yo entiendo lo que decís vos y sé de qué manera lo querés decir, pero 5 goles en tan poquito tiempo y 5 goles tan importantes, acá no hay varita. Acá es toda de él, es toda de él, es de su capacidad. Tremenda aparición en Boca. Y esta no la veía venir nadie, Fafi, ¿eh? Porque todos hablamos de un montón de pibes. A Luca conocíamos lo que era, pero esta irrupción en la primera no la tenía nadie, Fafi.
No, y es también saber aprovechar los momentos. Yo hablaba con quien lo representa. Claro, porque fue todo tan rápido que también para los chicos, y Flaco, el Flaco sabrá bien de esto, es complicado. Cuando te cae la ficha, estás arriba de todo y, como dice la frase, los que están, cuando estás arriba, la caída duele más. Obviamente, esperemos que la caída nunca venga, pero hablando de lo futbolístico, quizás tenga un bajón, esto que menciona siempre tanto Riquelme como el Consejo de Fútbol, que es habitual el bajón futbolístico en los juveniles. Claro, y que cuando, sí. Dios quiera no, pero vuelvo a decir, cuando lo tenga Luca, que no le golpee, que sepa salir adelante. Ahora, de la nada, de 2 semanas atrás, a hoy tiene, me decía, tiene tres marcas que quieren firmar con él. Y también es de un momento al otro, la fama total, y lo que no quiere es, él justamente, es que se le suba la cabeza y que pierda la humildad que tiene.
Bueno, ahí es donde se debe hacer mucho hincapié, ¿no es cierto, Flaco? Y esta es, la verdad, es una bajada de línea de Riquelme y del Consejo permanente. Esto de con los pibes despacio, con los pibes despacio. Este momento de Langoni es donde hay que estar más atento, para lo bueno y para lo malo. Esto. Ahora, de golpe de la nada, claro, te viene la firma y te viene la posibilidad de guita. Y con la guita vienen un montón de otras cosas atrás. Ahí es donde hay que estar con los ojos más abiertos, Flaquito.
Sí, Marce, así es. Pero yo creo, depende todo del representante que tenga. No lo tengo, capaz que Fafi lo conoce más, pero yo no lo tengo de representante.
La verdad
y
no sé.
Depende de los pies en la tierra que tenga el representante también, ¿no?
También.
Porque sí, por el supuesto. Representante tiene que entender que Luca Langoni hoy vale 20 millones de dólares y a fin de año o a mitad del año que viene va a valer 30. Claro. Entonces conviene manejarlo bien y con la cabeza tranquila y con esa expectativa, hacerle creer a él que hoy vale 20 nada más. Hoy vale esto nada más, ¿eh? Podés valer 50 o 100. O sea, a partir de eso, ¿no? Que se quede con concreto que hoy vale 20 millones de dólares. Hay que hacerle creer que tiene que seguir trabajando para que valga 100. Claro. Y pasado mañana 200 y así. Por eso, con los chicos despacio, pero que vayan tratando con estas alternativas nuevas que antes no existían, que vienen y te dan plata y te pagan por, y te están peleando por 2-3 marcas y se están peleando por 2 todos. Entonces, no quiero que se peleen 3 marcas, yo quiero que se peleen 100 marcas por Langoni. Claro, y ahí me va a gustar Luquita.
El tema es que las dos cosas son ciertas, ¿no? Con los pibes despacio, con mucha tranquilidad, pero darle la chance. Y creo que también ese es otro de los objetivos que este Boca está realmente cumpliendo. Bueno, Fafi, para cerrar entonces, ya nos diste lo que puede llegar a ser el equipo, no hay mucho por contar porque hay, al haber tan pocos días de partido y otro, los entrenamientos no sobran. Pero esto es lo que puede llegar a ser para el día domingo. ¿Alguna noticia que esté por fuera del equipo del domingo o no hay realmente gran cosa por contar?
Para contar rápido, 19 de octubre va a ser la fecha que Boca juegue contra Patronato por semifinales de Copa Argentina. A todo este calendario que le sumábamos, obviamente que meter este, semifinales de Copa Argentina, sea confirmar si era contra River, era Córdoba, ya estaba todo estipulado. Como el otro equipo no pasó, o no quiso, ¿no? O no pudo, no sabemos. Se mete San Juan, firme, como una de las sedes que pican punta. También está Santiago del Estero y también está Chaco, que Boca hace rato no va a esa provincia, así que Esas son las tres posibilidades que tiene Boca, pero ya es fecha confirmada, decíamos 19 de octubre. Y para los que pueden, yo lo digo, no sé, los que puedan y quieran, 13 de enero en Abu Dhabi, la primer final de la Supercopa que se le debe a Boca.
¿Te animás, Flaco? ¿Abu Dhabi? 13 de enero para las vacaciones, capaz, ¿no?
Vamos, pero Marce, vamos para el Mundial, nos quedamos.
Claro.
Hacemos conectados de allá y ya está.
Sí, sí. Chaucho de palito, ¿no? Debe salir. Bueno, mirá, no capaz que nos puede ayudar la gente, ¿eh? Y nosotros les vamos a regalar el matecito de cadena de Queen International para estar en Abu Dhabi. No, mentira. No hay manera de estar en Abu Dhabi. Esa es la única realidad, por lo menos para nosotros aquí en cadena. Pero que sí nos podés ayudar, nos podés ayudar. Con el mate de acero quirúrgico de Queen International, de hermosa capacidad, ya lo estamos. ¿Vieron cuando hablamos con Norberto Hilardo en el último Entre Bosteros? Como les contó él, este tema de las cacerolas de acero quirúrgico, el beneficio para la salud y lo mal que hacen los otros tipos de cacerola. La verdad me preocupé porque yo tengo todos los otros tipos de cacerola menos las de acero quirúrgico. Vamos a tener que ir a comprar a Queen International, no queda otra. Pero de este material es el mate de cadena Ceneice. Fíjate qué lindo que está, el azul con el logo de cadena. Nos podés ayudar con tu aporte en boca.cadena.ceneice. Todos los voy a anotar, están anotados aquí. Creería que tengo unos 10. Sí, hay 10 anotados. Aquí están José Noaré, Fernando Cuetze, Javier Cibona, Mauricino, Marcelo Balvanera, Federico Fernández, Alejandro Suárez, Juan Pablo Echeconea, Javier Enzaurralde, Julián Veraza, Mayor Campitelli, Beto Campano, hace un par de días que no llega nada, pero ellos son los que ya están anotados para el próximo sorteo, que lo vamos a hacer en Entre Bosteros. Sí, visitamos al Vasquito Arrobarrena en Abu Dhabi. Ojalá, te imaginas, nada, bueno, la verdad no soy de soñar tan alto. Un Boca River ahí a mí me parece un disparate, un despropósito, pero en el mundo manda la guita. ¿Qué le vamos a hacer? Manda la guita. 4, 8, 12, son 12 los anotados, un poquitito más. Mañana a la noche, sábado a la noche, vamos a estar en el próximo Entre Bosteros. ¿Les gustó el otro día? El otro día lo hicimos sábado. Bueno, mañana lo repetimos. Ustedes saben, es un programa sin día ni hora. Mañana lo vamos a hacer sábado a la noche, en la previa del partido contra Vélez. Ahí nos vamos a juntar 10, 10 y media de la noche aproximadamente. Vamos a estar al aire y vamos a pasar un lindo rato Entre Bosteros otra vez. Te pido eso, la ayudita. boca.cadena.ceneice, alias el Mercado Pago, todos los que aporten los anoto para el sorteo de esta semana y los que no ganen en esta semana van al Pozo Grande, que como también les anunció Norberto Hilardo el otro día, vamos a estar sorteando un pasaje, dos pasajes con estadía, ida y vuelta, los pasajes a Mar del Plata. En este fin de año, a toda la gente que participe, en algún momento haya aportado, van todos a la Fuente de la Fortuna. Lo tengo medio lejos, si no se los muestro, se lo voy a hacer mañana, por supuesto, en Entre Bosteros. Así que, si vos nos das una mano, nosotros, aquí está, mirá, gracias. Yo, aquí me dio todos los que ya están anotados. Fíjate que son un montonazo, los papeles. Toda esta gente ha dejado su colaboración en el correr de las semanas, hace 2 meses y medio, 3, que hemos empezado con esto. Y por supuesto necesitamos más porque esto es en el día a día, en el día a día. Tu ayuda, tu colaboración no es para una simple rifa, para nada, ¿eh? Es para ayudarnos a sostener el laburo, al trabajo que hacemos todos los santos días de nuestra vida. Y ustedes saben que esto es así. Que tengo que presentar a Pancho. Fafi, rapidito con el probable equipo y te despido, ¿sí?
Dale, a falta de la práctica de fútbol de mañana, entonces Rossi sería el arquero, Advíncula, Roncaglia, Zambrano y Fabra, Paul Fernández, Alan Varela, déjame decir Romero barra Medina, dejar esta incógnita, Medina obviamente okay, jugando por derecha y Paul otra vez por izquierda, de buen partido Medina, así lo considera el cuerpo técnico, Martín Pallero, Luca Langoni y Darío Ismael Benedetto.
Abrazo, Fafi, nos vemos en un rato para retirar las acreditaciones. Abrazo grande.
Dale, seguramente. Abrazo grande.
Chao, querido. Esteban Sánchez, es el momento de analizar el rival. Cadena CNS no para conectados al mediodía, mucho menos todavía. Y vamos a hablar de Vélez. Un Vélez que viene de una actualidad muy embromada, por lo menos en el campeonato local. Llegó, a mí me parece que más de lo esperado en la Copa Libertadores. Eso le termina costando caro, pero para el domingo, va a ser seguramente que es muy duro para Boca. Pancho, querido, ¿cómo estás? Buen mediodía.
Hola, chicos, buen mediodía. Un placer, como siempre, estar con ustedes.
Muy bien, muy bien. Empezá a contarnos directamente. A ver, ¿qué es este Vélez? ¿Por qué esta actualidad? ¿Y qué le va a esperar a Boca para el domingo?
Mira, es un Vélez que no ha tenido un gran semestre. O sea, ha jugado 28 partidos, solamente ha ganado 6. La verdad que está mal en el torneo. 2 triunfos nada más, que fueron contra Rosario Central y contra Barracas el último fin de semana. Después muchos empates, varias derrotas. Acaba de quedar fuera de la Copa Argentina contra Independiente hace poco. Uh-huh. En la Libertadores, sí, es cierto, le fue bien. Creo que le ganó bien a River. Talleres tampoco es que era un rival imposible de ganar. Se metió entre los 4 mejores. Me parece que eso le sacó demasiadas energías, como le pasó a varios equipos que estuvieron en la Copa. Y eso ha completado un mal semestre. Pero creo que ha cambiado la cosa un poco. El otro día el cacique dijo que fue importante para él tener una semana de trabajo previo a Barraca Central para poder trabajar varias cosas que no ha podido, porque me puse a sacar la cuenta. Vélez jugó 28 partidos en 113 días, o sea, cada cuatro días tuvo un partido. Casi no tuvo tiempo de trabajar. Lo remarcó él y ahora tuvo otra semana más después de un triunfo. Yo creo que es un equipo que viene mal, que da algunas facilidades en muchos partidos, pero que todo depende de la actitud que tenga. Yo lo vi contra Tigre, lo vi un equipo muy caído, mucho trote, muchas cosas. Tigre en el primer tiempo lo pasó por encima, pero me parece que eso lo va recuperando anímicamente. Ir a la Bombonera va a ser un plus. Tiene buenos jugadores, tiene a Bou, tiene a Prato, tiene a Hanson, que Hanson es para mí un jugador clave. Después puede tener Orellano, Fernández, cualquiera de los que juegue, es un buen jugador, Garayalde. Es un equipo que si está intenso y presiona y todo, nos puede llegar a complicar. Pero bueno, como dije recién, está mal, no ha tenido un gran semestre y sus números son bastante flojos. Y de hecho hasta me sorprende que el cacique todavía siga, pero bueno, evidentemente le van a dar un poco más de tiempo para trabajar y para ver si lo puede acomodar, porque todos sabemos que es un buen entrenador.
Le dan la cuerda para que, aunque sea, le pelee el partido a Boca. Ojalá que no le dé. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, vamos a empezar con el análisis siempre detallado desde las fotos. Dale, Pancho.
Bueno, esto fue el otro día contra Barracas. El otro día viene cambiando el cacique. Algunos partidos, por ejemplo, contra Flamengo en Brasil, jugó con 3 volantes y 3 puntas. En otro jugaron Bowie y Prato los dos, con Fernández o Orellano por la derecha y con Hanson por la izquierda. Contra Barracas volvió a probar con Bowie y Prato. A mí no me alcanzan a complementarse bien Bowie y Prato. Creo que los dos necesitan más o menos lo mismo. Los dos necesitan un 9 más de referencia y ellos retroceder y ser más segunda punta que el 9. Entonces, pero bueno, los tiene a los dos el cacique, entonces trata de que se complementen. Por ahora no me gustó cómo lo han hecho, pero bueno, esto es una jugada. Vélez suele mandar bastante los laterales de ataque, más Francisco Ortega que Jara, pero en este caso es Jara, con Bowie y Prato cargando el área, y Hanson que siempre llega. Hanson sorprende siempre y gana mucho en el área rival. No, no es muy alto, pero lo hemos visto ganar bastante en pelota parada, va bien de arriba. Entonces Vélez carga bien el área. Si Boca le da alguna facilidad a los laterales para pasar al ataque sin taparlo mucho, Vélez cuando desborde por los costados va a cargar bien el área, así que hay que tener cuidado. Si quieren sigamos con otras fotos.
Ahí vamos.
Bueno, esto fue el otro día, el sistema del otro día. Como dije, bueno, la línea 4 supongo que va a ser la misma. Hay una duda entre Brizuela o Gómez. Gómez era el titular, pero estaba lesionado. Estuvo jugando Brizuela estos partidos. Jara, de los Santos, Brizuela y Ortega. Ortega un poco más alto. El doble 5 es Garayalde. El otro 5 era Perrone, pero Perrone tuvo un neumotórax en un golpe contra Sarmiento. Y hace un mes, más o menos, más de un mes, todavía no pudo volver. Y entonces está jugando Seoane, otro chico de las inferiores de Vélez, 18 años, el otro día jugó muy bien. Vélez suele sacar chicos continuamente, y bueno, ahora está jugando Seoane. Hay que ver si Santi Cáceres, que el otro día no jugó, puede llegar a estar. La duda es esa, Seoane o Cáceres. Y arriba viene jugando Fernández, Prato y Gou, y Hanson, como siempre. Fernández, los últimos partidos le ha ganado el puesto a Luca Orellano, que no viene jugando un gran torneo, y Fernández tampoco es que ha demostrado, pero en la Copa Libertadores Fernández contra Talleres marcó goles, entonces hay mucha expectativa en él. Y bueno, después Bowie y Prato. Esto es el partido contra Independiente, también el mismo sistema, pero en este caso no jugó Bou y jugó Osorio, el chico que contra River erró varios goles. Es más 9 de área, entonces le sienta mejor a Bou o a Prato, porque ellos retroceden. En ese partido jugó Orellano, Hanson, el doble 5 fue Garayal de Seoane, y la defensa la misma, Jara, De Los Santos, Brizuela y Ortega. Generalmente es un 4-2-3-1 mezclado con un 4-4-2, eso fue en estos partidos. Y ahora, si quieren, pasamos a las otras placas y vamos a ver que en algunos partidos de visitante suele cambiar. En este partido, por ejemplo, que fue con Tigre, cambió los laterales porque venían de jugar con Independiente, entonces entraron Guidara y Insúa por Jara y por Ortega, y en el medio campo ese día estaba Cáceres y agregaron a Florentín, y ese día salió Prato, y Bou fue el único 9, después Hanson y Fernández jugaron por los costados, pero para que van, yo me inclino que puede llegar a pasar esto en la Bombonera, quizá agregar un volante más, para no perder el medio campo, que Boca sabe que Boca tiene 4 volantes, entonces jugarlo con 2 puede hacerle perder el medio campo a Vélez, es algo que le pasó a Godoy Cruz, así que imagino que el Cacique puede llegar a agregar a Florentín o incluso a Mulet o a Cáceres junto a Seoane para tener 3 en el medio y tratar de pelear eso. En ese partido contra Tigre, como dije, jugó Bou.
Y esto acá contra esto, Flamengo, sí.
Claro, esto fue contra Flamengo, ya había perdido 4-0 en el partido de ida.
Un partido raro.
Era un partido raro,
pero que en el primer tiempo Vélez se lo hizo parejo.
Claro, hizo parejo sí, en el primer tiempo sí, sí, sí. Bueno, la línea de 4 la misma, Jara, De Los Santos, Brizuela y Ortega. Ahí, como dije recién, al igual que con Tigre, metió a Florentín. Ese partido no jugó Bou. Y arriba jugaron Orellano, Prato y Hanson. Yo me inclino para el domingo, algo similar. Tengo la duda de si va a jugar Florentín o si va a jugar Prato. Yo creo que Bou va a jugar porque el otro día hizo un buen partido. E incluso contra Tigre a Prato ni siquiera lo puso, así que vamos a ver qué hace. Pero me inclino más por un Vélez con 3 volantes. No sé si en 4-3-3 o en 4-2-3-1, pero Florentín obviamente no es lo mismo que Prato o que Bou retrocediendo. Si quieren, pasemos. Bueno, esto también es del partido con Flamengo, cómo estaba defendiendo Vélez. Obviamente, podemos emparentar quizá a Flamengo con ir a jugar con Boca en la Bombonera. Entonces, por ahí podemos llegar a ver algo similar de un Vélez retrocediendo todo. Pero ojo, Vélez es un equipo que suele tener la pelota, tiene un 59% de posesión en el torneo. Así que en algunos momentos va a salir a presionar a Boca y va a salir a disputarle la tenencia de la pelota, seguramente.
Bien, bien, bien. A ver.
Y bueno, esto también es lo mismo, es más o menos con un 4-3-3, con Florentina y un poco más suelto, que quizá también es otra de las opciones, pero yo me inclino más ahora cuando veamos la placa del probable equipo. Hay un par de dudas todavía, pero vamos a ver qué.
Pasemos a la del equipo. Bueno, es más o menos
lo mismo, ¿no es cierto? Sí, esto es lo mismo, con Barraca ahí en Prato un poco más abajo, no eran 2 puntas en esos momentos, Prato a veces suele retroceder más y ponerse tipo de enganche, pero obviamente no es lo mismo Prato que Florentino en esa zona.
No, obvio, obvio. A ver, ahora sí.
Y bueno,
la
y este
probable
sería
formación.
Probable equipo, o sea, hablé con algunos chicos periodistas de Vélez y todavía no tienen muchos indicios, suponen algunas cosas. Burián es el arquero, es el que viene atajando hoy por hoy. Leo Jara, De Los Santos, La duda es Gómez o Brizuela. Por lo que escuché, me parece que Brizuela le lleva un poquito de ventaja porque viene jugando y Gómez vuelve a una lesión. Gómez el otro día entró en el segundo tiempo, armó línea de 5 contra Barracas en un momento. Después el lateral izquierdo sería Ortega. Un doble 5 entre Garayalde y Cáceres Oceán. Hay que ver cómo está Cáceres. Si no, Seoane hizo un buen partido contra Barracas, se puede llegar a mantener. Después la duda entre Fernández u Orellano. Los dos son muy desequilibrantes, los dos. Ninguno ha tenido un gran nivel en los últimos partidos, así que es una de las dudas. Quizá Orellano tiene más experiencia y apuesta por él. Ya se ha enfrentado a Fabra y en algunos partidos lo ha complicado. Después la duda que tengo yo es entre Prato o Florentín. Florentín sería con más poner tres volantes y con Prato para acompañar a Bou. Y obviamente Hanson, que es indiscutido y es un jugador clave, hizo 7 goles en la Copa Libertadores, 2 asistencias. En el torneo no ha aparecido tanto, pero bueno, como dijimos hoy, creo que es un Vélez que estaba más pensando en otra cosa. Así que personalmente es un partido, el otro día lo mencionaba, me da un poquito de miedo, me parece, este partido, porque quizá Boca puede salir confiado por el momento de Vélez. Y yo creo que Vélez va a salir mucho más intenso a lo que viene jugando. Y teniendo en cuenta que ya ha jugado con Flamengo, que le ganó a Talleres en Córdoba, que contra River en el Monumental le jugó de igual a igual. Yo creo que no es un rival como para confiarnos porque va a querer
No,
ir a amargarle la
va
fiesta
a
a
apretar.
Boca y complicarnos bastante. Así que hay que estar muy concentrados porque Vélez tiene buenos jugadores y si le damos los espacios que, por ejemplo, le dimos a Huracán en la Bombonera, Vélez no nos va a perdonar. Ya hemos visto a Bou jugando entre líneas y complicándonos. Si está Hanson, si está Orellano Fernández o si está Prato, es otra jerarquía y hay que tener mucho cuidado.
Partido complicado, segurísimo. Te mando un abrazo grande, Pancho. Gracias por
Abrazo,
explicarnos.
chicos. Nos vemos.
Abrazo grande. ¿Cómo es este próximo rival de Boca? Sí, por supuesto. Aparte, no hay que olvidarse lo siguiente. Para Vélez es el último gran partido del año. A Boca le quedan un montón. Para Vélez este es el último. Es tratar de reivindicarse con sus propios hinchas por un campeonato realmente muy malo. Pero es Boca, ¿viste? Y querer salvar el año con Boca. No va a ser ni la primera ni la última vez que le pase a los equipos del fútbol argentino y de toda América en general. Estamos para tocar el timbre y empezar el recreo, ¿no es cierto? Bueno, tomen como esta partecita que va a ser para la venta con el timbre, que va a iniciar el recreo con Cabeza de Boca. Evolución Seguros te invita a conocerlos, la empresa aseguradora líder del mercado argentino desde el año 1948. Evolución es una empresa de seguros para tu familia, para tu vivienda, seguros personales, todo eso lo podés buscar y tratar de que te asesoren como corresponde en la línea comercial de Evolución al 11 52 78 3600. Te recuerdo, Evolución para seguros personales, de tu familia, de la vivienda y de un montón de otras cuestiones que ellos te van a explicar, por supuesto, muchísimo mejor que yo. Línea comercial 11 52 78 3600. Si no, un mensaje de WhatsApp 11 26 58 95 62. Para más info, www.evolucionseguros.com.ar. Mira el video.
Evolución Seguros. Protección personal, familiar y comercial. Soluciones en el momento que las necesitas. Precios y financiación adaptados a tus necesidades. Consulta en www.evolucionseguros.com.ar. Evolución Seguros. De la mano con vos.
Si hablamos de seguro, ahora para automotores, todos servicios. En el barrio de Mataderos, todos servicios. Ahí sí te va a asesorar para el seguro de tu automotor. En la avenida Larrazábal, 1701, pleno barrio de Mataderos, desde cualquier punto de la capital federal, es muy accesible, muy fácil llegar, sea de donde sea. Avenida Larrazábal, 1701, con este videito vas a poder ver el número de teléfono. No, en el videito no está el número de teléfono. Entonces te lo cuento yo. Es 4684-1394. Comunicate con Todos Servicios Seguro Automotor. 4684-1394. Y aparte decirles, vi la publi en Cadena Ceneice. Yo quiero adquirir un seguro para mi auto y te van a hacer un 10% de descuento. No es poco, es un montón, 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 montón de guita. Todos Servicios, Avenida Larrazábal, 1701. Teléfono 4684-1394. 1394. Ahora sí, ahora llegó el turno entonces de el recreo de todos los viernes. Cerramos la semana, dejamos de pensar en toda la locura de la actualidad, análisis y todo eso, y nos metemos con el amigo Cabeza de Boca, Juan Manuel Ferreira. ¿Qué haces, Cabeza, querido? Buen viernes, ¿cómo andás?
Muy bien, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Flaco? Hola, Marce.
Muy bien, muy bien. ¿Cómo andás? Hoy tenemos una sección prometida desde la semana pasada, ¿no es cierto?
Sí, la habíamos medio anticipado, ¿no?
Uh-huh. Y que le pedimos ayuda a la gente. La verdad es que para mí es dificilísimo, yo no me acuerdo de tantos. Sí nos mandó una sugerencia el amigo Sergio Bordón, lo hizo anoche, cuando estaba a punto de empezar el recital de Fito. Ahora les voy a comentar algo de lo de Fito. Me mandó el mensaje, pero muy bien, ¿no? Está todo bien. Un mensaje explicándome el video y...
¿Me estás pasando directo, factura, Sergio? Parece.
No, para nada. No, en absoluto, al contrario.
Ahora, pero es verdad, Sergio pasé inmediatamente. Marcó un gol muy... Ese gol que sugiere él fue muy simbólico.
Ahora, después lo vamos a ver, ¿eh? Después de la lista oficial, la mandada por el señor Cabeza de Boca, va a venir este como especie de plus... de bonus track, así se le dice, como lo llevemos a la parte musical. El bonus track es el videito que me mandó anoche Sergio Bordón, que está muy bueno. Entonces, ¿esto de qué se trata? Y ya podemos empezar a ver los videos.
No, la otra vez alguien me marcaba que el primer gol oficial del ciclo Bianchi fue un gol en contra. Gol de cabeza de un jugador de Ferro, se llamaba Sartori. Entonces, ajá. Bueno, basado en eso... Claro, vino un tiro libre y la metió de cabeza en su propio arco. Entonces digo, bueno, repasemos goles en contra. Bueno, este que estamos viendo es un golazo.
A ver. Ah, no, increíble.
De golazo.
¿Qué fue? El bichi fuerte de media vuelta de zurda la clava en el ángulo.
Ah, pero el olfato goleador tremendo de bichi, la clavó en el ángulo. Impresionante golazo en contra.
Le sumó que esa tarde fuerte estiró un penal por arriba del travesaño.
Sí. Este es el gol en contra más emblemático de la historia del fútbol.
Y desbancar a este va a ser muy difícil.
Muy difícil.
Porque este abrió la puerta. Este cambió la historia del fútbol argentino.
Cambió la historia totalmente. Totalmente. Este gol en contra cambió la historia del fútbol argentino.
Y sí. Entonces,
qué grande Juan Pablo Carrizo.
No debería estar en competencia porque es muy, muy injusto para los otros goles.
Sinceramente, claro, no hay manera de competir hasta sentimentalmente con este gol en contra. No hay forma.
No hay forma porque no hay la forma. No iba al arco, ¿no? Eso también le suma.
Claro. ¿Se pensará, ¿no? ¿Tendrá en sus sueños o pesadillas, vaya uno a saber, ¿no? ¿Qué carajo quiso hacer Carrizo en esto? ¿Qué quiso hacer?
Es muy difícil. Claro, es muy difícil explicar también lo que pasó.
No es fuerte. Claro, sí, muy.
Cuando muchos se lo daban a Monzón ahí en el momento del gol.
No, un cara dura, Monzón. Un cara dura, lo festejó dando una pirueta. No hizo nada, fue todo de Carrizo. Un sinvergüenza. Este lo vimos el otro día, el del Coy Alman 2. El de la apertura 92.
Apertura 92, un buen...
Que le tuvo que captar el ángulo invertido, ¿se acuerdan? De fútbol de primera.
No entendía lo que había pasado.
Claro. Y casi lo mata Chilaver, ¿no? Dicho sea de paso. Ese gol en contra. Ese está bueno. Capo, no, me quedo con la de Carrizo y la pirueta de Monzón. Un sinvergüenza. A ver, ¿este cuál es?
Este es otro, justo en otro Boca Vélez... que con Brindisi Boca ganó 6-0.
Apertura
2004.
¿Cómo se le ha cambiado? Sí.
Claro, el arquero en ese momento se debe querer matar.
El Gato César era.
Claro.
Este fue el último gol igual, el partido ya estaba 5-0, estaba terminado.
Sí, estaba aparentemente liquidado con un 5-0 a favor. Sí. Uy, este, claro, el famoso del Toro Acuña, sí, y señor.
Este, yo no sé si no le pelea al de Juan Pablo Carrizo, porque este es muy emblemático también.
Sí. El centro de Manteca, mirá, de pechito. ¡Qué golazo! ¿De dónde la puso el toro?
Impresionante.
Dicho sea de paso, ese día, esa noche, mejor dicho, la había descosido.
Sí, sí, fue la figura de la cancha, y, pero se pasa esta jugada en el último minuto, creo que era.
Sí, señor, último minuto. A ver, este nos vamos a los viejos. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Uy, no se pudo ver el gol. Pará. Se cortó, por lo menos a mí se me cortó la imagen, ¿eh?
Se cortó el cable coaxial.
Sí.
Claro.
Cancha de Unión. Aquí hay repe, a ver, tiro de Graziani. Hay un desvío. Una
sí, sí, la empuja Mario Alberto, que había jugado en Boca.
Mario Alberto. Sí. Claro, Mario Alberto jugó en Boca, sí, sí, Mario.
Claro, bueno, esto sí, es sí. En el 88. Mario Alberto jugó cuando estabas vos, flaco.
Claro, sí, 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 sí. Claro. Vino Mario Alberto y Robles, habían venido anteriormente a Boca. Los dos de Santa Fe.
Este también en Santa Fe, pero en la ciudad de Rosario. Centro bomba del ruso Rabina, ¿no?
Y si tiró un misil, un buscapié, sí, a ver qué pasaba, claro. Y el chocho Liop se la lleva por
Dios. Liop. A ver, este de Tuta, ¿cómo encuentra? ¿Cómo
cancha
encuentra?
De Estudiantes.
Perdón, señor.
Sí, en Cancha de Estudiantes.
¿Pero cómo encuentra?
Cancha de Estudiantes, sí. Este es el partido, el famoso partido que cancha se suspende por...
Sí.
Porque la hincha de Estudiantes le tira piedras a su propio arquero. Este es un gol en contra. Está bien, yo entiendo que Tuta se merece.
Sí. No, no, pero pará un poco. Pará el video hoy. No quiero seguir. Pará, no, pará. Poné mi cámara. Poné la cabeza en pantalla, te lo pido, por favor. ¿Cuál es la razón de sacarle ese golazo al Tuta?
No, a ver, técnicamente es un gol en contra, Marcelo. Yo no quiero que...
¿Quién la tocó?
Porque la pelota sale del área y el jugador de Estudiante que entraba es el que la mete. Entonces, mirá que a Tuta lo banco muerto.
Choca con el arquero, claro.
Flaco,
choca,
vos estabas ahí. Repitamos este gol porque te la voy a discutir a morir, ¿eh?
No estaba ahí.
No, para un poco. Lo que le costó al Tuta, fíjate que la claro, para, se le va lejos, pierna, se tira.
Se jugó la pierna, aparte.
Se jugó la pierna, ¿cómo?
Sí, no, sí, eso es verdad.
Claro. Qué bravo. No, no todo de Tuta. ¿A quién se lo dieron en contra?
A un jugador que se llamaba Gianotegui.
Ah, para colmo, dale, deja, claro. Torres, es mucho más fácil. No, te lo pido, por favor. Claro. Pero deja, este es buenísimo. Este justamente es el de Sartori.
Exactamente, este es el primer gol oficial del Boca de Bianchi.
Mira vos, ¿te das cuenta? Ganó todo de culo, ¿no te das cuenta?
Era una señal del destino, ¿no?
Claro. Gran cabezazo al primer palo. Sí. Lo dejó sin asunto a Rocha. Era Rocha, ¿no? El arquero de Ferro.
Sí, y acá hay otro contra Ferro.
Mira.
Este sí es un golazo.
Muy bueno. Muy bueno, de globito. A ver.
Porque encima cumple emboquillada, que la otra vez habíamos hablado de grandes goles emboquillada.
Claro. Excelente definición, realmente. Para aplaudir. Se rompen las manos los hinchas de Ferro. Lástima que era en contra, ¿no?
Qué golazo.
Uy, este salió cortado.
No, me parece que viene ahora. Este fue el primero a Racing. Y ahora viene
Ahora viene el video que mandó Sergio Bordón. Perfecto.
Es increíble este gol.
A ver, ese es fabuloso.
Ah, qué bien.
Es fabuloso. No, el arquero. ¿El arquero es la Pantera?
Era la Pantera Rodríguez. También sí. Por eso, medio que jocosamente la gente de Boca decía que la Pantera había ayudado. Boca ganó 2-0.
A ver, me voy a buscar el mensaje de Sergio ayer. Ah, bueno, estaba en el medio. Listo, perfecto. ¿Esto qué es? Un Boca contra Liga de Ecuador.
Sí, Copa Sudamericana 2008.
El pase de Román. Y qué desgracia.
Y me ahí quedo con el pase de Román,
¿vale? Sí. Ese jugador, ¿quién es? Por el amor de Dios.
Jonathan.
¿Quién es este jugador? ¿Quién?
Jonathan Philip. Entra mano a mano, tapa el arquero y entre los dos defensores medio que se hacen el...
No hay manera de que puedas acordarte de eso.
Jonathan Philip. No. Jugó. No sé si jugó muchos partidos más.
No. Jonathan Philip.
Sí, muy poquito.
¿Qué, jugó?
Philip.
Jugó.
Claro. José Salvatierra dice Philip. Claro, boludo. ¿Cómo no te vas a acordar de Philip? Claro, obvio. ¿Qué te pasa? No, no hay manera. No hay manera. A ver, pará, porque quiero darle el valor al mensaje de Sergio. Acá está, pará. Que quiero saber quién es el jugador que lo metió en contra. El gol de Enrique Veloso, pará. Es largo el mensaje de Sergio.
Racing, sí, es Veloso en contra el que hace
gol de Veloso en contra. Ah, o sea, me hizo toda una intro bien, Sergio, que era para la sección de cabeza que anunció el otro día. Si sigue en pie, te sumaría el gol de Enrique Veloso. Bueno, bien, excelente. Acá lo tengo con relatos de Víctor Hugo. Yo no sé si yo creo que les pasé. ¿Lo podemos escuchar con relatos de Víctor Hugo? Les paso, chicos del control. Obviamente podemos aprovechar este rato. Yo sé que, Flaco, te tenés que ir, Así que te mando un abrazo, porque son las 2:05, habías avisado con tiempo. Sí, te mando un abrazo. Dale.
Me pongo las camisetas y me voy a grabar a Russo Rivalzi.
Uy, qué linda nota.
Bien, Flaco.
Qué linda nota. Bueno, bienvenido. ¿Para cuándo lo tenemos a Russo? ¿Para la semana que viene?
Para el jueves que viene. Dale, el jueves dale. Seguro está.
Lo recontra esperamos.
Me vendo y me pongo las camisetas y estoy ahí.
Perfecto. Sí. No, el ruso es un amigo de la casa acá en Cadena Cena, sí, dice, claro. Mandale un abrazo grande, un gran tipo, es un gran tipo el ruso Rigol, sí. Bueno, esperamos esa nota, ansiosos de verdad, entonces el próximo jueves en Convocados. Chao, Flaquito, bueno, éxitos en la nota.
Nos vemos, hasta luego.
Muy bien, seguimos nosotros. Obviamente que se abre el delivery. Para mí es dificilísimo encontrar. Yo no sé cómo hizo Cabeza para tener tantos antecedentes. Ahí con relato.
Aquí
con relato.
El cabezazo de Gareca para Domínguez. La tocó mal para Traveloso. ¡Gol! ¡Gol!
Pobre.
No tiene consuelo.
Claro.
¡Gol de Boca! Y no lo puedo creer. Porque la pelota era de Veloso. En el área chica estaba Veloso. Rodríguez va a un costado del arco a pedírsela y Veloso, sin mirarlo, se la toca. Y se la
ahí está JJ, ¿no?
Por el sí, señor. Del arco.
JJ. Bueno, ahí pasó uno.
Con su muñequera blanca, JJ.
Sí, señor, sí, señor. Un Boca Racing del año 82.
Nacional 83. Ahí Sergio 83. Me aclaraba. Sí, sí.
O sea
sí,
que sí. Este equipo Racing es el que desciende.
Y a fin de año desciende, exactamente. Claro. Esto no sé si fue marzo, abril, mayo, y sí, en diciembre se va a la vez.
Buen video de Sergio Bordón, de verdad, muchísimas gracias. ¿Alguien se anima para delivery, para pedir delivery de goles en contra? Goles en contra que favorecieron a Boca, no de Boca. Goles en contra que favorecieron, que terminaron siendo gol de Boca. Vamos a hacer un intento, a ver si acá en el chat en vivo hay alguna antecedente.
Por Twitter tiraron varios, que quedaron afuera.
¿Ah, sí? Sí. Ah, sí. A ver.
Muchos coincidían en un Boca Racing de hace poquito, del 2016, que ganó Boca 4-2. Hay una palomita Insúa que. Arco de Casa Amarilla.
De Insúa. Ganó Boca 4-2. Bueno, a ver, podemos buscar ese antecedente si hay, chicos. Boca Racing, año 2016, gol de Insúa. En contra, yo, imagínense, que nada, cero me acuerdo de eso, cero. Sí, fíjate, bueno, busquémoslo con tiempo, le digo a los chicos de control, Boca Racing en el 2016, en el chat en vivo, no hay Pokeli, no hay nada, no hay nada, no es tan fácil encontrar algo en la memoria. No, yo sinceramente, yo el que tenía muy presente es este que pusimos del Toro Acuña. Axel Chamorro dice gol de Valverde, Boca versus The Strongest, Copa Libertadores 2021. ¿Vos te lo acordás?
No.
A ver, ¿qué ponemos aquí? Qué bárbaro el control, Qué bárbaro. Centro. Y Palomita, golazo de Palomita, mirá, muy bueno.
Fue un golazo.
Ahora me acuerdo de este partido. Este partido fue un baile hermoso de Boca.
Sí, un pero partidazo en un momento de se Gago. Complicó. En un momento se había complicado el partido.
Sí. Pero Boca jugó muy bien Tevez, Centurión, Gago. Sí, mirá qué golazo que hizo este muñeco. Buena, chicos. Muy buena. A ver, Axel Chamorro dice, gol de Valverde. Boca de Strongest en el año 2021 en la Copa Libertadores. ¿Es esta imagen? Sí. excepcional. Qué buena memoria, che, la pucha.
Ah, sí.
Está bueno. Sí. Es en contra, totalmente en contra.
Sí. Encima, torneo internacional suma doble.
Sí, claro, lo que pasa es que fue sin público, por eso no me acordaba. Mentira, no me acordaba de ninguna manera. Claro, de ninguna manera. A ver, qué bárbaro, bien, los amigos que mandaron una que es buenísima. No tengo más, Manuel Insúa juega en Vélez, claro, sí. Goles en contra, el de Carrizo, ya lo dimos. ¿No vale el regalo del ruso Rodríguez a Caleri como gol en contra? No empiecen con cosas de estrafalaria. En contra es en contra.
Ya estamos queriendo. Sí.
Yo te digo, contra mi voluntad pasó el de Tuta Torres. Para mí es todo de Tuta. Boca Liga de Quito, 2019, tercer gol, dice acá AB. Boca Liga de Quito, esto en Ecuador, porque es el día que Boca gana 3-0, ¿no?
Sí, que hace un gol Bebelo de tiro libre.
Gol, hermoso gol de tiro libre. El primero lo había hecho Guanchope, si no me equivoco. Bueno, busquemos ese, a ver si podemos, chicos. Boca Liga de Quito, año 2019, el tercer gol. Ya está, la producción del control, ustedes ya saben cómo, que trabajan todo al momento, y este delivery lo estamos pidiendo con paciencia, lógicamente, porque estamos en una materia brava, la de encontrar goles en contra. Y sobre todo hacer movilizar la memoria. Tengo la mente en blanco, dice Manuel Boquín Medellín. Yo estoy exactamente igual que vos. La verdad no me acordaba de ninguno de todos los que pasaron acá.
Otro que suman acá es un Boca San Lorenzo del Apertura 93.
Apertura
93. Gana Boca
1-0. Ya sé. Ahora lo vamos a buscar. A ver, este del partido contra Liga. A ver. Gana la posición Guancho. Y se la lleva puesta el muñeco. Es gol en contra.
O sea que ya tenemos dos goles de la Liga Deportiva Universitaria de Quito.
Sí, es verdad. Uno en la Bombonera y otro allá en Ecuador. Distintas competencias, ¿no? Sí. Bien, muy bien.
Bueno, la gente. Darle.
Sí, muy bueno. A ver, podemos buscar ese Boca San Lorenzo en el 93. Que sabe, mira, Boca ganó 1-0 ese partido.
Exacto.
Boca ganó 1-0 ese partido. Busquémoslo, por favor. Boca San Lorenzo, año 1993. Boca gana 1-0 con un gol en contra. Y creo que fue el principio nomás de partido, 5 o 7, sí, minutos por ahí.
Sí. Después sí. Aguantó. Creo que fue, no sé si era la segunda o tercera fecha del campeonato.
Sí, era muy iniciado. Sí. Boca San Lorenzo, año 1993, mientras suena el teléfono. Aparecen, ¿eh? Hay algunos otros. Boca Junior del 2018, Boca 1, Crucero del Norte 0, dice Marcelo Pesota. Está bien, yo le recontra creo a ustedes, saben mi memoria de hormiga, no está para pelear nada. A ver, esto, aquí tenemos el Boca San Lorenzo de Apertura 93. Fíjense, desborde de Saldaña primero.
Saldaña.
Manteca, rebote. Ay, sabés que lo tenía en la memoria polilla. Pero más que en contra este de rebote, ¿eh? Este no es en contra, perdón, ¿eh?
Ah, bueno, estás este sabiendo.
Pero vos fijate.
La pelota es una parábola por arriba del arquero.
Sí, pero eso es un rebote. Vos no me podés dar ese gol en contra al tipo de San Lorenzo. Mira, es un remate al arco y bueno, si no, está. Todos los goles son en contra, casi, el 90%.
Para mí esto, no sé si es gol de Da Silva.
Este es rebote, no sea malo, no.
Bueno, estamos sumando a la causa.
¿Podemos buscar este Boca Crucero del Norte que dice el amigo Marcelo Perrota? Simplemente para acordarme, yo ni me acordaba que habíamos jugado con Crucero del Norte, así que imagínate. Pero sí, el primer campeonato largo lo jugamos con Crucero del Norte. ¿Te acordás de 30 equipos? Hubo un partido contra Crucero en la Bombonera.
Sí, Boca hace un gol de entrada, creo, y parecía que lo iba a golear y el partido terminó 1-0.
Sí, 1-0 con una polémica en el final que el Cata Díaz le pone un planchazo en el pecho.
Y era un penal de Boca
también. Siguen llorando hoy 20 años después. Busquemos. A ver, aquí está. Qué capo la gente, por favor. ¡Qué memoria! A ver, la jugada. No me acuerdo ni. Este es Caleri. Por la forma de correr, ¿no? A ver. A ver, a ver. Y este es en contra. ¿Ves? Este es en contra. Porque el que la empuja es directamente el de Crucero del Norte. En la línea, pero la empuja. Mira, 11 minutos de primer tiempo, Iván. Esperando por una repe. Monzón, Carlitos, Perú, si estaba. Equipo del Vasco Arrabarrena.
Vasquito Arrabarrena.
Sí, sí. Este es bien en contra. El anterior, perdón, pero no va a calificar. Ah, si no, ponemos cualquier cosa. Seamos serios. Ya te dejé pasar el de Tuta Torres, te lo pido por
favor. Volvió el jurado inflexible.
Sí, pero sí, sí. No, aparte, con todo el dolor que le han sacado un gol a Tuta, no lo puedo creer. A ver, el pase es de Lodeiro. Lodeiro para Carlitos. Es muy buena la de Carlos. Okay. Tremenda. Y todo en contra. La sí, pelota sí, salía.
Sí, este sí, este es 100%.
Sí, si no viene el de Crucero del Norte, la pelota se iba para cualquier lado. Ahí está, sí, bien en contra. Esta es muy buena, muy buena. Rodrigo dice Boca Huracán 2001, Celay. Boca Belgrano 2016-17, primer gol AB. AB que tiene el manual de los goles en contra. ¿Cómo puede ser que se los acuerde de todo? Cosa increíble. Patricio, Boca Gremio en la final de Libertadores 2007.
Axel Chamorro. Bueno, el último gol.
Ah, sí.
Que va Ledesma, creo que es el que salta a cabecear.
Sí.
Va junto con un jugador de Gremio.
A ver cuál viene este. Boca Huracán, Celay, 2001. Vamos a ver la imagen. Recontra en contra. Sí. Y con la participación exclusiva de Takahara, mirando la situación de ahí nomás. Así que vale doble, bien, bien. Centro de Chilo Delgado y le sacaron el gol a Takahara. Sí. Pero no importa. Sí. La influencia decisiva de japonés para que Boca le gane a Huracán 6-2.
Y Celay ya haciendo méritos para venir a Boca, entonces.
Sí, claro. A ver, Boca Tolima 2019. Sí, AB tiene algún machete, si no, no hay manera. A veces está fijando en algún lugar, si no, no hay forma de saber tanto. Mirá, dice este Boca Tolima 2019, Boca Belgrano 2016-2017. Este hace más trampa que apela en el desafío cronovisor de Avalancha. Ya pusieron el de Acuña en el Boca 2, sí, lo pusimos, Marcelo Pesota, estuvo en el video inicial de cabeza. Estamos en el recreo de los viernes, ¿eh? Si alguno se perdió la información, esto es sencillo. Termina el programa y vuelven para atrás el videito de YouTube. Suscríbanse al canal, le ponen el dedito para arriba. Vamos que pasé 5 goles al chat. Dice, a ver, sí, ¿no? Una barbaridad. Pero sí, decime la verdad. Decime la verdad. A ver, ¿lo estás sacando de memoria o lo estás de algún machete, de alguna web? Yo no puedo creer que te acordes de todo eso. Gol en contra de un jugador de Bolívar en el partido en el que Boca gana 7-0 en la Libertadores 2007. Dice Axel Chamorro, otro que metió varios hoy, ¿eh? No sé si no la toca Takahara con la energía, dice Sebastián Dolz. Sí, sí, claramente el aura nipona hizo que fuera impulsado.
Pobre
ese
Taka, pobre Taka. Sí.
Gran jugador. No le salían las cosas bien en Boca, pero un gran jugador. Y que llevó los colores azules y oro por el Medio Oriente. Por Oriente. Directamente, en medio hay un poco más de lío. Boca 4, Belgrano 0, Superliga 2017, primer gol. Dice Maxi Arnica. ¿Tenemos alguno para buscar? A ver, aquí hay otro. Aquí hay otro.
Ese ya lo nombraron varios.
Boca 1, a ver, ¿este qué dicen?
¿Esto qué es?
Boca 1, River 0. No, a ver. Nah,
bueno, pero esto es peor que el del Polillita de San
Lorenzo. No. Este es gol de Pablo Pérez. Ahí se quiso meter el control. Quiso meter el suyo, el control. Es verdad, la tocó uno de River.
Por ahí nos está poniendo a prueba el control.
Sí. La tocó uno de River antes de entrar. También no puedo creer cómo se acuerdan de esto. Yo me acuerdo del de Pavón, el festejo de Pavón. De esto no me acordaba. No, pero el gol es de Pablo Pérez. Yo sé que no lo quieren y todo eso, pero es gol del 8 nuestro, sí señor, como dice Juan Pablo Piñero. No, ese es nuestro. Está mintiendo Google a full, dice Sebastián Dolz, denunciando. a AB, por ejemplo, pero AB responde diciendo memoria y repasé alguno desde la semana pasada. Porque hizo los deberes.
Ah, bien, AB. No
sé. ¿Te das cuenta? Un alumno responsable. Muy bien, AB. Pará, busquemos otro de los que pidió AB que no hayamos pasado. Pará, me voy para arriba. ¿Por qué? Porque estudió. Así que muy bien. Boca Belgrano 2016-17. Primer gol. Busquemos eso, por favor, chicos. Boca Belgrano. Dicho sea de paso, bienvenido, Belgrano, a la primera división del fútbol argentino. La última vez que habías hecho algo parecido, quedó un recuerdo fuerte, importante. Así que, bienvenido.
10 años que no ascendía primero.
Sí. ¿Qué había pasado en el anterior? ¿Te acordás?
Y va a ser muy difícil olvidarse de eso.
Sí. Yo les recomiendo que la próxima festejen en un campo un poco más abierto. No pasen por abajo en una autopista porque le van a sacar la cabeza a todos los jugadores. ¿Vieron esas imágenes? Increíble. ¿La vieron? Tremendo. El micro descapotable pasó por la autopista como venía, a la velocidad que venía. No le importó que había gente que tenía cabeza arriba al chofer. ¡Una locura! Y tuvieron que agachar. Pero una. No, ahora fue, lo digo así en tono de joda, porque no pasó nada. Sí, pero sí. Tenemos a esto de una desgracia infernal, ¿eh? Infernal. A ver, tenemos ese Boca Belgrano 2016-17, primer gol. Dice, a ver, vamos a evaluarlo también, ¿no? Porque tú dio, sí, vamos a evaluarlo.
Claro, acá hay que. El rubro goles en contra y de todo.
Claro. Vamos a evaluarlo, a ver si califica bien. También había tirado AB Boca Tolima de 2019 y Boca Junior de 2018. Mucho de Libertadores, a ver qué me dicen en el chat. En ese partido, el primer gol es de Tevez.
Se armó el debate.
Y mirá que con lo que dice el control, digamos, yo soy una especie de juez en primera instancia. El control es la Corte Suprema.
No, ya ahí no se jode.
Claro. Así que parece que alumno aplicado, AB, te están diciendo que el primer gol de ese partido lo hizo Carlos Tevez.
¿No será otro gol de ese partido? Capaz que...
Claro, no será... Bueno, busquemos, pará, porque le podemos dar el changüí de que no sea el primero, claro, y si hubo un segundo, uno tercero, no lo vamos a desaprobar así. Pobre que se esforzó. Eso hay que tener en cuenta. Los docentes tienen que tener en cuenta cuando se esfuerzan. No es que... tiró cualquiera. El chofer era de Talleres, dice Rodrigo López, pareciera. Sí. De Talleres parecía. Una cosa increíble. Bueno, si no, busquemos este que había dicho contra. Espera que lo tengo que buscar más arriba. Pará. Me están hablando del control también. Los goles de ese partido fueron Tevez, Pavón y Fabra. Ah, bueno, ¿se habrá equivocado de año, AB? Bueno. Bueno, yo te digo, te están metiendo un uno feo, te están tirando a diciembre, ya, de una. Sí, durísimo, el control. Durísimo el control. Sí, a ver, pará. ¿Qué creo? Buscar el que había dicho de la Copa Libertadores. No lo encuentro ahora. Vale, la pucha. Boca Tolima 2019. A ver, Boca Tolima 2019. ¿Existe Boca Tolima 2019?
No, recién vimos uno, Boca, el 2021.
Claro. Boca Tolima, Deportes Tolima, el equipo de Venezuela. Gol de Torrent, Boca 2, Rosario Central 1, primera división del 2021, dice Axel Chamorro, que le está tratando de pelear de igual a igual a AB en este delivery que ya sí, va ahí llegando.
Hay un campeonato aparte ahí, ¿eh?
¿Tolima es de Colombia? Sí, Tolima es de Colombia, perfecto. Sí. Ah, ¿no viste? Me caen a pedo, me corrigen todo el tiempo. A ver si a otro conductor le hacen uno. No, está bien, pero por eso te digo, yo soy uno de primera instancia, ellos son la Corte Suprema, te equivocás, ¡pac!, te la dan ahí y le bajó, fíjate cómo le bajó el gol a B, ¿eh? No está. Reviso, dice AB. Ok, pero no problema. Deportes Tolima de Colombia, gracias por, listo, ok. Gol de Torrent, a ver qué tenemos acá. Este es contra Tolima. 2019. Pasó el filtro de la corte y sí, está bien. Sí. La cabecea del gol.
Sí, este
es un gol visto, ¿no? Es un gol bastante habitual en el fútbol.
Sí, es verdad. Hay muchos de esos defensores que la peinan en el primer palo.
Claro. Y se la recontramueven al arquero, imposible. Sí. Pero es gol en contra. Sí, es gol en contra. Al conductor de avalancha le tiramos misiles, dice Juan Pablo Piñero. Bueno, a veces no me...
Quedó claro eso.
Mira, a ver, replica diciendo Boca 4, Belgrano 0, primer gol. Me imagino que lo habrás corroborado, a ver, porque si no, de diciembre te vas directo a marzo. Y no quiero que quede previa la materia.
Capaz que están hablando de dos partidos diferentes.
Claro. ¿De qué año este Boca 4 Belgrano 0, Ave querido? Me parece que Marce con los vinos que tomó en Mendoza se olvida de la geografía. Ah, bueno, me confundí. No sean malos. No sean malos. Me traje un vino de la bodega Jean Busquet. Le mando un saludo grande al amigo Jean. Un capo que nos recibió allá en Mendoza. 2017-2018 es. Ustedes googleanos, se acuerdan también. O sea, no son dos enfermos mentales, le digo. A los dos santos tomé que están ahí en el control. Si se acuerdan eso de memoria, váyanse a internar, les pido por favor. A ver, son diferentes. Este es un espacio lleno de enfermitos.
Sí.
Son diferentes, lo corregí, dice Ave, reconociendo su error. Un gesto de grandeza. Un gesto de grandeza reconociendo su error.
Sí, habla muy bien de él.
Sí, sí, sí. A ver, entonces ahí pasó el filtro, date cuenta, ¿ves? Claro, el control dale las cosas bien. Si no, te mandan, a ver, el centro desde la derecha. Uy, qué raro. Sí. A ver.
Ahí va a haber que mirar con lupa esto.
A ver. Estaba habilitado. Paramos. Ay, no se ven. Y el que la termina metiendo es este. El número 24, me parece. Ah, sí, se lo lleva. No, el 6. Sí, se lo lleva recontrapuesto. Bueno, bien. Busquemos el nombre de quien hizo, se llevó puesto ese gol. Boca le ganó 4-0. Gol de Vichy Fuertes en contra de 96-97. Lo pasamos, Mateo. Lo pasamos. Golazo de Vichy. Al ángulo. Muy bien, muy bien. Muy bien en control, buscando las cosas. Lema es el que hizo ese gol en contra. Son una máquina, todo pibe. No se puede creer. Una gran diferencia de Bataglia y Bar. No, claro, está tratando de opinar de seriamente, Omar. Estamos en el recreo en este momento. En el Tolima jugó Villa, me dice Sergio Bordón. Bueno, me siguen cagando a pedo con lo de Tolima. Está bien, che, me equivoqué. Y pagué, ya está. Pero la sección no se mancha.
Te va a perseguir de por vida.
Pero por favor, por favor. Axel Chamorro, y el último, cerramos delivery. Que al final apreciaron un montón, ¿eh? Bien, la gente.
¿Verdad?
Aparecieron un montón. Gol en contra de Santos, Boca 1, Talleres 2, en la Bombonera 2021, épocas de pandemia. Recuerdo de Axel Chamorro. A ver, chicos, si podemos buscar esto. Gol en contra del jugador Santos, Boca 1, Talleres 2, en la Bombonera, año 2021. Fue con Russo. Ese tiempo que Talleres venía a la cancha de Boca y ganaba. Una cosa brava, los cordobeses.
Dice lo ganó muy sobre la hora, creo, ese partido.
Sí. Otra vez Pablo Pérez, dejen de arruinarme la comida, dice Sebastián Dolz.
Bueno, buscamos. Tiene razón, tiene poca razón por la hora que es.
Claro. Buscamos este último que nos mandó Axel Chamorro. Faltó el Besor Junior. Bueno, a ver, vos también te equivocaste. Listo, ya está. Ahora que quede ese pendiente para la próxima. Va acá, que vamos a cerrar con el pedido de Axel Chamorro con ese gol de Santos en el Boca 1.
La idea no es pelearse por los goles.
Claro, no. Vale, tampoco, viejo. A ver, gol en contra. Sí, bien, de cabeza. Centro de Mauro. A ver. Sí, y bueno, parecido al anterior, ¿no?
Claro, el de Torrent.
Claro, parecido al anterior.
La misma plantilla usaron.
Esos son goles que se dan bastante seguidos en general. Sí. Jonathan Philippe, dice Julieta Núñez, y como siempre viene con un delay importante en todos los videos. Julieta, de mínima te viene con 10 minutos de atraso. Aparte es buenísimo que cuando quedan colgados los videos en YouTube, vos entras y hay 200 comentarios. La pucha, ¿qué pasó? ¿Qué carajo dijimos en el programa?
Pero eso
y es Julieta que después del programa comenta en el no vivo. Es una genia, la amo. Es una genia, Julieta.
Pero eso significa que entonces Jonathan Philippe es recordado.
Yo no recuerdo, claro. Claro. Sí, no, aparte todo me tiran en cara, claro, Jonathan Philippe, obvio, cómo no, es una cosa de loco. Bueno, muy linda sección, me sorprende la capacidad de memoria, no solo tuya, sino de la gente cuando abrimos el delivery. Espero que no mientan, espero que no metan Google, porque no debe ser tan fácil. En Google figura goles en contra que fueron a favor de Boca, no. Si ponés así, no está eso.
Así tan fácil, no.
Claro, no es así. Así que, muy, muy bien, mucha memoria. Felicitaciones para todos. Cabeza de Boca, gran sección otra vez. ¿Hay algo pensado para el próximo viernes para mandar tarea o todavía no?
Todavía no. Tenemos pendiente los primeros cruces ya de la peluquería, ¿no? Eso lo habíamos dicho.
Sí,
habíamos hecho una fase preliminar y, bueno, arrancar con los cruces ya en serio, ¿no? De jugador contra jugador.
Fase eliminación, entraríamos en fase eliminación.
Sí, ya empieza por los puntos, digamos.
Ok, perfecto. Bueno, entonces para la próxima puede llegar a haber fase de eliminación de la peluquería Geneise, que encabeza Cabeza de Boca. Te mando un abrazo grande.
Bueno, yo te mando un abrazo a vos y saludos a todos y aguante Boca para el domingo.
Gran recreo, como todos los viernes, me encantó, felicitaciones a la gente que participó como loca en el programa del día de hoy también. Bueno, nos vamos, 12:30 p.m, volvimos a un ámbito de normalidad, fíjense, ya estoy en mi casa con la camiseta de Boca, con mis auriculares y con mi matecito de cadena. Nos das una ayudita, boca.cadena.cnic. Hay 12 anotados, no llegó nada en el día de hoy. ¿Nos das una mano? Por favor, boca.cadena.cnice, alias el Mercado Pago, para toda la gente que está en la Argentina. Si estás afuera, el código QR que te ponen ahora los chicos. Código QR que te va a trasladar al link de PayPal. Ese código QR que está acá, ahí, lo escaneas con tu celular y desde cualquier lugar del mundo donde estés mirando el programa, nos puedes dar también una mano. Lo que necesitamos es esto, es claro, una ayuda económica, un aporte para poder sostener el laburo de todos los días que hacemos acá en Cadena Ceneice. En el control, los compañeros, yo, hay que mantener toda la estructura. Vamos a descansar el día de hoy, no vamos a hacer entrebusteros esta noche, pero sí lo vamos a hacer mañana, sábado a la noche. Sí, mañana, sábado a la noche, vamos a estar... Ustedes calcúlenle, entre 10:00 y 10:30 aproximadamente, no quiero dar un horario muy clavadito por si me retraso, yo voy a estar trabajando y voy a venir para venir a hacer el programa de entrebosteros. Lo más probable es que sea pasada las 10 de la noche, ¿sí? Pero los espero. Vamos a hablar de Boca, vamos a hablar de esta actualidad del equipo, de los pibes, de los triunfos, del Negro Ibarra, de lo que quieras en realidad, de lo que quieras. Esta también es la idea, escucharlos a ustedes, leerlos a ustedes, más escucharlos que leerlos. Anótense el número de teléfono de la línea de oyentes para mañana, agéndatelo. 11-26-81-89-80, te lo repito. 11-26-81-89-80. Lo que hacemos es siempre pedirte un mensaje de audio de 30 segundos y nosotros lo ponemos al aire. Seguramente entre 1:30 y 2:00 vamos a estar mañana sábado a la noche acompañándonos, ¿sí? Y entre bosteros. Te repito, el lugar donde nos podés ayudar es boca.cadena.cnice. Nos das una manito, nos das una ayuda y si lo haces vas a participar del sorteo. Por el mate de cadena de Queen International, acero quirúrgico, voy a hacer como le gusta a Ari y a Gus Pereira. ¿Viste? Mirá cómo suena. Esto es, te habla de la calidad del mate que te estamos regalando acá, de Queen International, y por supuesto muy buena capacidad también para poner la yerba. Y aparte, si llegamos a los 35 aportantes en boca.cadena.cnice y en PayPal, se va la gorra de cadena también. No es una rifa, no es un simple sorteo, es ni más ni menos que poder apoyar y sostener el trabajo de todos los días, mañana, tarde, noche, de domingo a domingo, que hacemos en Cadena Ceneice. Nos despedimos. Aparte, por supuesto, del domingo estamos con la transmisión de los partidos. Hoy viernes, grilla recontracargada como todos los días. En un ratito nomás, en 1 hora, Mundo Ceneice en vivo. De Gus Pereira, el doctor Flagelo, Dani Ibáñez en la aplicación y cadenaceneice.com. A la tarde-noche, Avalancha, Punto Boca, viernes, todo Boca, todo el día en un solo lugar. El medio de Boca se llama Cadena Ceneice y nosotros somos Conectados al Mediodía. Gracias por estar siempre a todos. Chau.